Entonces, los evangelios, como cualquier otra biografía, es natural que no le dedican mucho tiempo a la infancia de Cristo, ¿sí? Digo, lo que sí sabemos es que José ya no está, ya murió. Y bueno, pues piensen en un mundo en donde la expectativa de vida pues es los 45 años, más o menos, en promedio. Ok, Jesús arranca su ministerio de 30, entonces sí es normal que ya no tenga un papá, ¿no? Hasta cierto punto. Bueno, ¿alguna otra? ¿Algo más? Sí, Olivia.
Aquí en Crónicas 3:1 dice que tuvo David, el segundo, también de Abigail, la de Carmen, desde la genealogía de David.
Sí, sus hijos.
Y mi pregunta es: ¿es Daniel el mismo de los sueños de Nabucodonosor?
No.
Sí, ¿verdad? Porque hay mucha distancia.
Sí, sí. Sí, no, para nada.
Gracias.
Bueno, ya todos muy claros sus vidas. Ok, ¿están listos para hacer gimnasia? Les voy a ir diciendo cuándo vamos a hacer gimnasia espiritual, ok, y cuándo no. Ok, váyanse a Marcos 13. Quisiera yo decirles, y esto se los repito cada vez que hablamos de profecía, que la Biblia trae un apéndice con una lista de eventos. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que íbamos a tener conflicto interpretando el Apocalipsis? Obviamente esta situación es intencional por parte de Dios. ¿Ok? Así fue la primera vez que vino Cristo. Que los profetas ahí andaban viendo qué época y qué persona les indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿no? Y diría Pedro, cosas en las cuales los ángeles desean mirar. Desde un punto de vista de fondo, la literatura apocalíptica tiene un elemento. ¿Alguien se acordaría cuál es? No de forma, no de que la persona está hablando del futuro, la persona está hablando con un ser celestial que lo va guiando, como será el caso en el libro de Daniel, ¿ok? Esto que les voy a decir es muy importante. Desde un punto de vista de fondo, la literatura apocalíptica tiene un elemento que es la desesperación, ¿ok? O la ausencia de medios para remediar la situación actual. Ya, reventó esto y no hay... Si Dios no interviene, estamos perdidos. ¿Ok? Esa es la literatura apocalíptica. Entonces, cuando ustedes vean pasajes en donde no hay remedio, piensen, luego lo vemos, Daniel 12, o sea, va a haber tribulación como nunca la ha habido desde que está la gente en el mundo, va a haber una aflicción como nunca la ha existido ni la habrá, ok, ya está, todo se rompió, todo está destruido, ok. Conforme va avanzando la historia de la humanidad en nuestros días, es natural que la gente se vuelva cada vez más a la literatura apocalíptica, porque permea esta idea de que ya esto ya no se puede resolver, ¿ok? Ya vivimos en un mundo de locos y no hay para atrás. Y esto simplemente va a empeorar. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Cuando Jesús habla del futuro en Marcos 13, y lo va a decir abajito de lo que estamos leyendo ahorita, dice que va a haber aflicción como nunca la ha habido en el mundo ni la habrá. Entonces ya se reventó, muchachos, y aclara, y si aquellos días no fueren acortados, nadie salva el pellejo, tantán. O sea, se acabó, caput, ya. ¿Qué? La puerca torció el rabo, chupamos faros, como quieran llamar. Tronó, ¿ok? Entonces, nos va contando una historia tétrica. Dentro de la historia que nos va contando, le dice a sus paisanos que cuando vean la abominación desoladora puesta donde no debe estar, ok, que se echen a correr, ahorita lo leemos, ¿se acuerdan? Y hace una referencia al libro de Daniel. Entonces ya vimos, hace 15 días, esta idea de que ponen al desolador ahí, ¿se acuerdan? En el lugar santísimo Antíoco pone la figura de Zeus, ¿sí se acuerdan? Y entonces ahí les leí unos pasajes del libro de Macabeos que cuentan esta historia y vimos estos pasajes de Daniel 11. Ok, y aquí viene la pregunta de los 64,000 y les voy a decir cómo se ha respondido hasta ahora. La verdad, pienso que de forma correcta, pero les digo, pues quisiera uno ver para el frente, ¿no? Y les voy a decir dónde vamos a hacer gimnasia espiritual, vamos a pues, hacerle manita de puerco tantito a Daniel 11,41 y a Isaías 16,4. Pues parece que todo va a encajar, ¿ok? Entonces les tengo que hacer esta advertencia siempre, ¿ok? ¿Por qué? Porque no ha sucedido. Bueno, entonces ahí está en Marcos 13. Ok, se los leo desde el 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿cuál es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel? ¿Se acuerdan? Bueno, pues esta, la idea ahí de que Antíoco llegó, hizo un desastre en el templo y puso su figura de Zeus y empezó a forzar a los judíos a violar el sábado, a violar las normas del kosher, hasta que comieran puerco, a evitar que se circuncidaran, etcétera, ¿ok? Pero bueno, concretamente puso a Zeus ahí, ya estoy desecrando y mató un marrano para acabar de ofender a los judíos, ¿ok? Entonces nuevamente está la abominación desoladora. Vimos todos estos pasajes de Apocalipsis 9, ¿se acuerdan? Tesalonicenses 2, que habla del hijo de perdición. En el otro también tienen esta raíz de la perdición, Apolo, Apolea es perdición, ¿ok? Bueno, entonces Pablo nos dice que la bestia, ahí no utiliza la palabra bestia, utiliza esta idea del hijo de perdición, se va a sentar, ¿ok? En el lugar santísimo, entonces coincide con esto, ¿ok? Tienes nuevamente algo que va a desecrar el templo. Bueno, entonces los que estén en Judea, dice, huyan a los montes. Ok, el que está en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno. Y Mateo dice, oren porque no sea en día de reposo, porque va a haber muchos paisanos que, ay, es día de reposo y no lo puedo violar, no puedo salir con la cantidad de ríos de gentes, ok. Que se están yendo. ¿A dónde se van a ir? Bueno, ustedes dirían, pues Charlie, lo acabas de leer, a los montes, ¿no? Israel, si mal no recuerdo, mide de largo 410 kilómetros. ¿Ok? Y de ancho tiene una zona que mide menos de 20 kilómetros. Es un país chiquitito, es lo que les quiero decir. ¿A dónde te vas a esconder? Y no es como, wow, tengo así un chorro de zonas boscosas. En el norte tienes algo y en el noroeste, ahí en Carmelo. Ahí en fuera. Bueno, pues tipo David, nos vamos a las cuevas. Ay, ¿cuánto tiempo vas a sobrevivir en las cuevas? Si tú eres una persona moderna, ahora píntate unas cuevas ahí en el sur. Y ya parece, si los romanos iban haciendo sus masacres, yendo hacia el sur después de que conquistan Jerusalén. Sí, ahí está toda la historia en el sur de una fortaleza muy interesante que se llama Masada, etcétera. Si los romanos los encontraban en las cuevas, ¿ustedes creen que con la tecnología moderna, el dron, el satélite, lo que ustedes quieran, no van a localizar a los ríos de personas que se van? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿A dónde van a huir? ¿Ok? Bueno. Ok, les voy a responder y les tengo que contar todo el contexto. Ok, y esto que les voy a decir viene en el examen. Léase, ustedes tienen que entender esto. Israel, díganme una forma, a ver si saben. Váyanse a Isaías 66. ¿Alguien me pudiera decir una forma en la que la Biblia representa a Israel, al pueblo de Israel? ¿Mandé? ¿Como una mujer? Ok, ¿y esa mujer qué está haciendo? Exactamente. No, Aide está hecha una enferma mental, ¿eh? 63. Ay, mi cráneo, ¿por qué mi cráneo no? Hoy en la mañana estaba... ¿Qué tal yo diciéndoles que vienen al examen y no les puedo decir dónde está? Todavía no... Ahí voy, ¿eh? Hijo, no sé si es 66 o 63, déjenme 66.
¿66?
Ajá, de Isaías. Ok. Dicen, antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Ok, entonces aquí Sión, la ciudad de Jerusalén, el monte de Sión, como le quieran llamar, está dando a luz. A ver, váyanse a Miqueas capítulo 5. Ok, esto es muy importante. Ok, Sión dio a luz un hijo y luego dice que dio a luz hijos. Ok, Miqueas 5 es básico, ok. Miqueas 5 es un pasaje mesiánico que además explica perfectamente claro por qué tienes dos arribos de parte del Mesías. Uno, que nace, le ponen una golpiza, lo hieren y abandona al pueblo. ¿Hasta cuándo lo va a abandonar? Hasta que el pueblo tenga bien dar a luz, que finalmente implica que dé fruto. ¿Ok? Ok, 5-1, ahí están. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Ahí lo tienen ya, lo están golpeando. ¿Se acuerdan? Ponen la corona de espinas, vamos a poner una golpiza. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miren, ahora están de moda los ateos que le tiran al cristianismo y dicen, Jesús nunca dijo ser Dios. O sea, no tienen la más remota idea de las sandeces, de las babosadas que dicen. Pues simple y sin razón, no conocen la Biblia. ¿Ok? Toda la plática entre Jesús y Nicodemo radica alrededor de este concepto del Hijo de Dios, de que Jesús es Dios. Pero bueno, ya no me enchilo, no entro en eso. Ese es otro de estos pasajes que te dicen que este juez de Israel, sus salidas son ¿desde cuándo? ¿Eh? ¿Desde cuándo dice? ¿Eh? Sí, desde la eternidad. ¿Ok? Muy bien, entonces es un ser eterno. Desde el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era... Exacto. Ok, versículo 3, pero los dejarás el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Ok, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Entonces, a ver, pero los voy a dejar hasta que finalmente ya den el fruto, conciban, digo, den a luz. ¿Sí se entiende? Ok, sucede que viene Senaquerib, un rey asirio, a conquistar Jerusalén. Y entonces Ezequías y los israelitas oran y dicen... Señor, ayúdenos porque la que está a punto de dar a luz no tiene fuerzas. Nuevamente están refiriéndose a sí mismos como una mujer que va a dar a luz y no tiene fuerzas. ¿Sí se entiende? A ver, regrésense tantito, váyanse a la izquierda, Isaías 26. Porque eso se repite y se repite. Es un patrón, ¿ok? El comparar a Israel, a este pueblo, con alguien que da luz. A veces se le critica, a veces se le premia, ¿ok? En el sentido de que da luz. En el caso de Ezequías, bueno, finalmente Dios interviene, manda un ángel que se revienta a más de 100.000 asirios y pues ya seamos todos felices. Y Dios acabó dando a luz. 26:17, ahí están. Isaías, ¿sí? Sé como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo, ¿ok? Entonces, nuevamente, esta idea que como la mujer encinta, así somos delante de ti, Dios. Bueno, ahora sí váyanse a Apocalipsis 12. Ok, en Apocalipsis 12, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, nuevamente esta idea es, va a seguir este patrón, una mujer dando a luz. Miren, le tenemos que reconocer algo a Israel, trajo al Mesías, aventando el bofe, si ustedes quieren, después de años de osos que vienen aquí grabados en la Biblia, pero llegó el Mesías y llegó un remanente que quiso a Dios, ¿okay? Que nosotros sí te queremos. A nosotros el carpintero no nos quedó chiquito, sí nos llenó el oclayo, sí decía Isaías 53, es que no iba a ser así, guau, que iba a ser como raíz de tierra seca, ¿ok? Sin ninguna guau apariencia, pero nosotros sí quisimos al siervo sufriente que llevó nuestros pecados. Bueno, 12:1, ahí están. Apareció en el cielo una gran señal, ¿ok? Algo imponente va a ver Juan. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Quién es? Sí. Si tú eres guadalupano, pues ¿a quién estás viendo? ¡Oh, pues hasta la luna trae allá abajo! Ok, les doy tantitos gummiverse. Hay un astrólogo o astrónomo. No. ¿Quién es astrólogo? ¿Astrónomo? Que hagan de cuenta que sacó una foto de las estrellas y dijo, ¿qué pasa si me regreso muchos años para atrás? Y lo que quiso encontrar fue la constelación de Virgo, y efectivamente encontró en el 3 antes de Cristo, que es más o menos la fecha que le calculan a su nacimiento, y encontró la constelación de Virgo, con la luna debajo de sus pies y atrás el sol. Y fue 11 de septiembre. Y en ese año, en 11 de septiembre de nuestro calendario, en ese año, caía Rosh Hashanah. O sea, el llamado al pueblo para que se reuniera. Sí es muy probable, pues Jesús no nace en invierno. Sí es muy probable que Jesús haya nacido o en la fiesta de Rosh Hashanah o el día de la expiación o en los tabernáculos, pero no me detengo en eso, es una golosina que les doy, le seguimos. Ok, aquí tienen la referencia al sueño de José, ¿se acuerdan? El sol, la luna y los hermanos, en este caso estarían todos los hermanos, entonces tienen nuevamente esta referencia a Israel. Y estando encinta, qué raro, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Entonces, ahí está esta, que a ver si ya das a luz. Piensen en Isaías 26, Isaías 63. Ok. También apareció en otra señal en el cielo. Aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. No me detengo en los cuernos y las diademas ni las cabezas, ¿ok? Pero ahí está el dragón enfrente. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Tampoco me detengo mucho en eso porque me tardaría mucho. Lo que quiero que vean es a dónde van a huir las personas cuando se siente la abominación desoladora. Ok, aquí viene lo importante. Aquí sí, esto sí, vuélvanse a meter. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Piensen en la historia de Herodes. Todo lo que está usando el diablo para aniquilarlo. ¿Ok? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Ok? Dice Corintios, dice Pablo, le escribe a los Corintios y les dice, la expresión en griego es exusía, que si los príncipes, no me acuerdo qué expresión usa, si potestades o príncipes, hubieran conocido al Señor de gloria, jamás lo hubieran crucificado. A ver, váyanse, es 1 Corintios 2, si mal no recuerdo. No se los quiero decir así nomás de... Ok, entonces los arcón, esa es la palabra. ¿Ahí están? 1 Corintios 2. ¿Ahí están? Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los arcones, príncipes de este siglo, conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ok. Entonces, ustedes tienen la historia de Jesús desde que nace el intento de homicidio por parte de Herodes el Grande. Luego es natural que a través de Judas quiere matarlo. Y efectivamente lo mata. ¿Y qué sucede? Pues sucede lo que dice aquí, Jesús resucita y se va al cielo. ¿Sí se entiende? La palabra que dice aquí fue arrebatado es la que usa Pablo ahí en Primera de Tesalonicenses, arpazo, ¿ok? Efectivamente ya, Jesús resucita y vente para acá. Entonces, lo que está implicando que le salió el tiro por la culata, ¿sí se entiende? Esto le permite a Cristo morir por nuestros pecados, la paga del pecado es muerte, y perdonarnos. Porque si no hay muerte, no puede haber perdón, ¿sí se entiende? Porque la sentencia a Adán era el día que comas, ciertamente vas a morir. ¿Sí se entiende o no? Ok. Entonces, regrésense a Apocalipsis 12. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. ¿Ok? ¿Cuántos son 1260 días en años? A ver, háganle, ¿alguien tiene calculadora? A ver. Hace 1260 entre 360, 3.5. Ok, muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? La mujer que está dando a luz al hijo varón va a huir al desierto. ¿Aquí pudiéramos decir de María? Pues sí pudiéramos decir, porque se peló a Egipto, ¿están de acuerdo? Ok, pero bueno, ahorita vamos a ver que no está hablando de una mujer en singular, ok, está representando a Israel. Ok, hasta aquí les hago una abreviatura. Hay una mujer ahí en la angustia del alumbramiento, está a punto de parir, cuando va a parir se le para un dragón enfrente, ok. Aquí hay polémica. ¿De qué trata la polémica? La polémica es: mi Dios es más fuerte que el tuyo. Ok, los cananitas creen que Baal se anda paseando por el cielo. Esto lo dice Job 22:14 acerca de nuestro Dios. Se pasea ahí en el circuito. La palabra es Hug. Se andan paseando ahí en los cielos sobre una nube. Y en los Salmos tú ves que Jesús, que Dios anda sobre una nube, sobre las alas del viento. Cristo regresa en una nube, ¿se acuerdan? Entonces, se dice polémica porque yo le estoy tirando a tu Dios. Bueno, al Dios Apolo, le suena a Apolo en el Apocalipsis. Sucede que los dioses griegos estaban medio lorenzos. Y y eran bastante, pues, de la hormona muy alborotada, y uno de los que tenía la hormona muy alborotada era este Zeus, precisamente. Y entonces Zeus se mete con una chava, y una de las esposas, o la esposa de Zeus, no me acuerdo bien bien, lo que sí es que hay una celosa por ahí, su mujer celosa, lo manda perseguir a la adúltera, a la amante, que queda preñada con dos hijos, y uno de esos hijos, adivinen quién es. Es Apolo, y le mandan una pitón, le mandan un serpentoide. Piensen en esta historia. Para un auditorio griego que está leyendo esta historia, esto es conocido, porque la historia de don Apolo radica en eso. Su mujer está buscando, digo, la mamá está buscando dónde dar a luz. Finalmente llega a un sitio, ok, no me acuerdo, una isla, no me acuerdo dónde llega, y ahí da a luz. Nace Apolo, y Apolo tiene un arco, y Apolo empieza a perseguir a Pitón hasta que lo encuentra en Delfos, y ahí lo mata. ¿Cómo presenta Apocalipsis 6 a la bestia? ¿Se acuerdan? Tiene un qué. Cuando abrí el primer sello vi... Exacto, y tiene una qué. Una corona, ok, ahí está Apolo. Nuevamente, Apolo es todo un arquero, y entonces está ahí... Tiene misma escena. Entonces, a ver, ¿por qué tienes esta escena que para los griegos es muy conocida? Porque es polémica, ¿sí se entiende? Mi Dios, el que van a hacer es el, no es Apolo, es mucho más grande. Aunque al que a ti te va a engañar es precisamente Apolo, ¿sí se entiende? Un lector de hace 2000 años dice, ah, aquí le están tirando a don Apolo, porque esta es su misma historia. Nada más que en este caso el gobernador del mundo es el Dios hebreo, este Jesús. ¿Sí se entiende o no? Ok, bueno. Ok, díganme un pasaje en donde Satanás se presenta delante de Dios. Job. Vinieron los hijos de Dios, entre los cuales también venía Satanás, y el orden del día es Job, un hombre ejemplar. Y entonces empieza este toma y daca. Díganme otro. ¿Eh? ¿Mande? ¿Cuál?
Cuando está en el consejo también.
¿Está en el consejo? Bueno, pues ahí está en Job 1, claro que sí. ¿Dónde más?
En el Edén, ¿no?
En el Edén, exactamente. ¿Qué hace ahí? ¿Qué estás haciendo ahí, cuate? Yo soy miembro del consejo. ¿Yo puedo entrar? Díganme otra. ¿Se acuerdan de un sumo sacerdote que se llama Josué? Que está con sus andrajos. Zacarías capítulo 3. Y entonces el Satán, ¿qué está haciendo? Lo está acusando, ¿se acuerdan? Para los judíos esto es de lo más normal, ¿ok? Ellos entienden que hay un adversario, que hay un desgraciado. A veces lo ven simplemente como un fiscal, pero nos queda claro que es un desgraciado en la historia de Job y en la historia de Zacarías, que se dedica a acusar. Ahora les hago una pregunta. ¿Por qué entra Satanás al consejo? Porque es de los hijos de Dios, diría Olivia. Salte, Olivia. No, quédate. ¿Por qué entran? Bueno, miren, les voy a decir. La mayoría de las empresas tiene accionistas, socios, miembros del consejo, que son hostiles y que no quieren el bien de la compañía. Eso pasa en todas las empresas, ¿ok? Empresas familiares, etcétera, en donde uno de los primos está peleado con el otro y es hostil, y entonces llega con el notario y quiero contar los votos, y las decisiones que tome la asamblea son inválidas. Es lo que está pasando en Job 1, es lo que está pasando en Zacarías 3. Está armando de jamón. Es un consejo como cualquier otro, ¿ok? Piensa en la corte real, un rey tiene a sus consejeros. Dicen Versalles, Luis XIV, y es natural que entre nobles se pelean, y a un noble no le está conveniendo las decisiones que toma parte de... Sí se entiende, pero hay veces que, a ver, este juez es accionista de la compañía y no lo puedo correr del consejo, tiene derecho a entrar y tiene derecho a pedir una vez al año una junta y que se le muestren los estados financieros. Es derecho de las minorías. Por las razones que ustedes quieran, A Dios no se le pega la gana correr a este tipo del consejo. Lo más probable es que un día dijo, a ver, ustedes son los consejeros. Pero llega un punto en donde ya lo va a largar. Y esta idea no va a salir así del vacío. Les voy a leer el libro de Enoch, capítulo 40, versículo 7. Dice, y escuché la cuarta voz, expulsando a los satanes e impidiendo que llegasen hasta el Señor de los Espíritus a acusar a quienes viven en la tierra. Entonces tienen esta idea en el libro de Job. Hay cuatro seres que están alrededor de Dios. Qué raro, me suena a Apocalipsis 4, los cuatro seres vivientes. Acuérdense, bien, por alguna razón esto no llegó a la Biblia. Ok, pero si hay unas partes muy, muy mafufas, o sea que dices, está bien. Lo que quiero que vean es que Juan no simplemente está escribiendo en un vacío. Lo que nos va a contar a continuación es algo que ellos entienden. Dios, en algún punto lo tienes que alargar, ¿están de acuerdo? Ok. Ya se para matar a Cristo, no lo logra a lo largo de toda su vida, cree que lo va a lograr con Judas, etcétera, pues le sale tiro por la culata. Ok. Versículo 7, ahí está en Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Tiene esta guerra. ¿Cómo luchan los ángeles? Pues ahí se las dejo de tarea, ¿eh? No tengo la más remota idea. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Como decías ahorita, muy bien, ahí estaba en el Edén, ¿okay? Génesis 3. Bueno, pues ya no, ya te van a largar. Versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, vamos a hacerlo gráfico nuevamente. Este es el mundo, ok. Aquí tienen el inframundo, por acá está el abismo, ok. Aquí el Tártaros, aquí me guardaron a esos malandrines. Aquí hay agua, ¿se acuerdan? Pues tienen este espejo así muy bonito de agua. Así, acuérdense, se representa siempre el trono de Dios. ¿Ok? Bueno, para que lo vean ahora sí. Es natural que donde vive Dios haya ríos, haya abundancia. Y está su cerro. ¿Ok? Aquí vamos a poner el trono. ¿Qué piensen? Esto sería Isaías 40:22. Ahí está sentado sobre el firmamento, ok, nuevamente esa expresión hook, si mal no recuerdo, está ahí. Ok, y entonces, vamos a poner que pues aquí está los diversos tronos. ¿Se acuerdan Apocalipsis, Daniel 7? Estaron tronos. ¿Se acuerdan cuando va a morir acá? A ver, muchachos, ya traigo. Acaba hasta acá, ya. ¿Qué hacemos? Oye, pues, ¿cómo ves esta idea? Yo me vuelvo espíritu engañador entre sus profetas. Pues, órale, ve y, ¿ok? Pero sucede que en uno de estos viene a tomar ¿qué le ponemos su chuncheza? ¡Job! ¡Josué! ¡Henry! ¡Olivia! Ahí sí van los martes y ponen su cara así, pero los deberían de ver entre semana, ¿cómo se portan? ¿Ok? Acusar. Pero sucede que un día le dicen, ¿sabes qué, cuate? Ya no hay lugar, voy a parafrasear Apocalipsis 12, ya no hay lugar para ti acá. Ya no te dejo entrar. Hoy el diablo sube y baja y hace lo que se le pega la gana. ¿Ok? Pero un día, ¿qué creen? Va subiendo y le dicen, no, cuate, no entras. Pues, ¿cómo ves que siento? Pues, ¿cómo ves que no entras? Pues, ¿cómo ves que siento? Yo soy miembro del consejo y ahí estoy en Job, ahí estoy en Zacarías y donde ustedes gusten y más. Pues no entras, le dice Miguel. Pues sí entro. Y empieza la guerra. La pierden y Satanás es, les voy a poner como si fuera yo disco de Marilyn Manson, esta es la expresión. Por eso los satanistas usan esto. Ya cae, ya no puedes entrar. ¿Ustedes creen que está contento? No, ya me corrieron. Ahora sí va en serio. Antes yo puedo alegar y decirle, Dios, tú estás mal, porque mira, Josué puerco, ¿cómo se va a presentar delante de ti? Mira, Job, tú lo has acercado, ¿cómo vas a salvar al ser humano? A ver, pues si lo salvas, tú estás violando tus propias normas, pues tú le dijiste que se iba a morir. Y si lo salvas a él, lo perdonas a él, pues nos perdonas a nosotros también, mi cuate. Sí, pero sucede que en la cruz Dios deja de estar en ese sentido atrapado, porque efectivamente Dios dice, pues yo disparé, alguien más se atravesó. Ok, entonces ya la historia ahora queda con dibujito y todo, les va a cobrar sentido. Ahora sí, ahí les van. Versículo 9, se los vuelvo a leer. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ok, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ya. Los siguientes consejos ya van a estar leve, porque no viene este cuate a armarla de jamón. Ok, se los digo por experiencia. Ok. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es natural que vayas a tener la peor aflicción en la historia de la humanidad cuando tienes a un diablo que ya no está entrando al cielo a hacer lo que hiciera, y su único fin ya es la destrucción del ser humano. ¿Ok? ¿Cómo va a llevar a cabo esa destrucción? Eso lo narra el capítulo 13. ¿Ok? Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿A quién va a perseguir? A Israel, exactamente. Ok. Persigue a los judíos. ¿Por qué? Por este odio hacia Abraham. Eso no quiere decir que los israelitas tengan, como dicen los gringos, free pass y puedan hacer lo que se les pegue la gana con los vecinos. Ok, tenía que hacer esa aclaración. Eso no quiere decir que el brutito de acá puede ir y andar matando a ¿cómo se llama? El de la viña, a Nabot y a quien se le pegue la gana y a los profetas de Dios. Ok, bueno. Versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde sustentada por un tiempo, si la mitad de un tiempo, le hace 3 años y medio. Ok, entonces cuando Jesús dice, cuando vean la abominación desoladora puesta donde no debe estar, échense a correr, ¿a dónde? La respuesta sería la que te está dando el versículo 14, a su lugar. Bueno, ¿qué lugar, Charlie? Ahorita les digo. Lo que quiero que sepan es que va a haber un nuevo éxodo, por eso Juan hace referencia al éxodo con esta idea de las alas. Dejen el dedo aquí, váyanse a Éxodo 19:4. Ahí están. Aquí tienen la idea de que ahí vienen los egipcios persiguiéndome y me van a exterminar. Aquí tienen la idea en Apocalipsis 12 de que ahí viene el diablo con sus ejércitos y me va a exterminar. 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Dónde le está diciendo esto Dios a su pueblo? En el desierto. ¿A dónde dice Apocalipsis 12 que va a ir la mujer? Al desierto. Y entonces tienen esta idea de las alas del águila, nuevamente está haciendo una referencia al éxodo. Tienen un nuevo éxodo. Y el diablo y la bestia son como esta idea de faraón que voy a exterminarte. ¿Por qué? Porque un día ya no me dejan pasar, entonces regreso. Y a ver, ¿dónde están los descendientes de Abraham que no los soporto? ¿Por qué? Porque finalmente sí trajeron de la semilla de Abraham. Acuérdense que esta es la historia de toda la Biblia, la lucha de las dos semillas, de las dos descendencias, sí llegó el que me acabó destruyendo, el hijo de David, y entonces los extermino por deporte. Sí, pero con la novedad, Satán, de que este remanente fiel, cuando vea que tu hijito, o tu cómplice, como le quieran llamar, Cuando vean que la bestia, este angelito, se sienta en el lugar santísimo, estos jueces se van a echar a correr. Van a seguir la instrucción de Cristo, con lo que traen puesto. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en el Éxodo la ropa no se les desgastó, y les salió agua de la piedra y les llovía pan. Entonces, por eso Jesús dice, a ver, cuates, no lleven nada, no lo necesitan. No va a faltar el cuate que lleve el microondas. ¿Sí me explico? Como los que salían a buscar el séptimo día, maná. Ok, 12:14, se los vuelvo a leer. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, ¿lo entienden? Para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, ahorita les digo cuál es la especulación de dónde es el lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, es lo mismo que los 1260 días de arribita. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué es el río? Miren, es literal que les revienta una presa, es un ejército de personas, no sé qué sea, de drones, lo que ustedes quieran. No tengo la más remota idea de a qué se refiera con el río. Lo que sí nos queda claro es que el diablo, alguna agresión para matarlos lleva a cabo, pero la tierra los cuida. ¿Sí se entiende? La tierra abre la boca y, a ver, no, y estos la libran. Lo mismo que sucedió cuando se abre el Mar Rojo y estos cruzan. ¿Sí se entiende o no? Ok. Ontoy. Ok, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Y está hablando de un Israel, cuando se refiere aquí a la mujer, está hablando de un Israel creyente, ¿ok? Hijo de Isaac, no hijo de la carne, ¿no? Igual que Ismael. Porque, fíjense, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, coma, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces va a hacer un exterminio ¿de qué? De cristianos. Y está viendo a los cristianos, a estos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo, como descendientes espirituales de la mujer. ¿Sí se entiende? Entonces, a ver, ya no pude con esto, está bien, estos cuates ya me los está cuidando Dios. Ni modo, que es lo que sucede en el siguiente capítulo. Separa el diablo sobre el mar, ve, ¿se acuerdan? Y entonces vamos a instaurar la marca. ¿Quiénes no se van a poner la marca? Los que no creen en mí. ¿Y quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Bueno, está ahí citando algunos salmos, entre ellos el Salmo 89, pero se lo está aplicando al diablo. Entonces, ¿les queda clara la película, más o menos? ¿Qué va a suceder? Se sienta la bestia en el lugar santísimo, en el templo, y dice, pues ya llegó Dios. Los judíos creyentes la captan y dicen, el maestro dijo que cuando eso sucediera, muchachos, cuando viéramos la abominación desoladora puesta donde no debe estar, que te eches a correr. ¿A dónde? Pues miren, Apocalipsis 12 dice a su lugar, sí, pero eso no. Ok, miren, seguramente habrá una especie de Moisés o alguien a quien Dios guíe y diga, muchachos, por acá. ¿Ya está viva esa persona? No sé, es bastante irrelevante. Lo que quiero que sepan es que ellos van a saber. Les voy a decir la especulación a dónde van a huir. Los cristianos tenemos una gran imaginación y en estos lugares que menciona Daniel y Isaías, hay cristianos que han ido a poner videos y Biblias y eso para que cuando estos cuates lleguen allá, si es que llegan ahí, oh, ya sabíamos, es ridículo, pues esos cuates ya saben, pues por eso llegan. Esto es como si, ay, estoy buscando la Torre Eiffel y cuando llegas a la Torre Eiffel dice, usted está aquí. Pues sí, me queda claro que estoy aquí, pero bueno. Son ganas de armarla de todos, ¿están de acuerdo? O sea, cuando se nos sube esto de, ay, no, yo sé mucho de profecía. Pero bueno, pues ahí les van a ir a dejar sus Biblias a estos cuates para que hagan sus devocionales durante sus 3 años y medio. Pocas palabras, siempre le queremos vender chiles a Herdes. O sea, pero bueno, ahí váyanse a... ¿Qué les dije? Daniel 11:41. Daniel 11, ¿se acuerdan? Habla de las guerras entre Ptolomeo, Anené y los Seleúcidas, ¿se acuerdan? ¿Sí lo recuerdan o no? Claro que sí, ustedes ya son todos unos teólogos. Ok, lo que pasa es que viene un problema ahí a don Antíoco, me lo matan peleando en el oriente, en Persia, no en una lucha contra los Ptolomeos. Entonces, bueno, si es necesario el dibujito, ahorita se los hago. Ahí están Daniel 11. Miren, hace 15 días vimos estos pasajes, de Daniel 11, Antíoco, todas estas. Bueno, entonces te va contando esta historia entre las guerras del sur y el norte. Acuérdense, los judíos se tienen que despertar y leer el periódico a ver quién le paga el impuesto, si a los Ptolomeos del sur o a los Seleucidas del norte, porque ellos andan de peleoneros entre ellos. Yo nada más soy un espectador. ¿Ok? Fíjense, dice el 11:40, pero al cabo del tiempo el rey del sur, le hace Ptolomeos, contenderá con él, y el rey del norte, pensaríamos que es Antíoco, se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Lo que pasa es que eso no sucede. Cuando ya los romanos ayudan a los Ptolomeos, se burlan de Antíoco, Antíoco regresa, hace un desastre, pero ya no está dentro de sus planes seguir luchando contra el sur. Ok, se va a ir al oriente y va a morir ahí luchando con los persas. Fíjense, 11:41, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Ok. Entonces, como este, de a partir del 11:40 en adelante, como que ya no queda muy claro, porque esto, pues no sucede con Antíoco, a lo que llegaron, a la conclusión a lo que llegan los estudiosos de la Biblia es, seguramente está hablando de alguien más, seguramente como Antíoco es un tipo de la bestia, seguramente está hablando de la bestia, ¿sí se entiende? Esto es gimnasia espiritual. Aquí tienen ustedes la tierra de Israel, dice que va, Edom está al sur, ¿se acuerdan? Del hermano pelirrojo. Moab está aquí. ¿Se acuerdan? David tiene sangre moabita. ¿Se acuerdan? De ahí es Ruth. Aquí es Moab. Eso sería Cisjordania. ¿Cómo se llama? Jordania. ¿Quién les dice que huyen? Edom. Moab. Amón estaba aquí. Esto es parte de Siria, más o menos. Si ustedes ven un mapa moderno, eso es lo que huye, según esto. Acá están estas famosas, ya saben, los acantilados. Exactamente. Entonces, la conclusión en la que llegan los que les gusta el estudio de las profecías es que se escapan para acá, porque es un refugio natural, y dicen que hasta nuclear. La neta, le echamos mucha crema. Oye, Charlie, ¿tú crees esto? Pues miren, pues sí, dice 11:41, y lo mismo dice Isaías 16. A ver, váyanse a la izquierda, Isaías 16. Isaías 15 y 16 está hablando precisamente de estos, de los moabitas. No les está profetizando así cosas muy agradables, porque no se llevan, acuérdense, son familiares, son los hijos de Lot, pero no se llevan. Su relación tuvo clarioscuros y más bien puros oscuros. Ok, miren, cuando finalmente los babilonios conquistan esta zona, muchos judíos es natural que empiezan a huir para diversos lugares, y aquí los mataban o los esclavizaban. De eso habla, por ejemplo, acá el libro de Abdías. Y Dios les reprueba eso, porque dice, le viste de haber tenido compasión de tu hermano. Porque se dedicaron al pillaje, además, pues obviamente todo el sur queda arrasado y estos van por lo que pueden. Entonces, Isaías 16 realmente está hablando de la conquista por parte de Babilonia, pero también pudieran aplicarlo para Apocalipsis 12. Fíjense, 16:3, ahí están, Isaías 16:3. Dice, reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Aquí viene lo importante. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab. sé para ellos escondederos de la presencia de quién. Sí, nuevamente esta idea del desolador, del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. ¿Qué es lo que está diciendo? Eventualmente yo voy a gobernar, le está diciendo Dios a Moab. Eventualmente la casa de David va a reinar, mi cuate, a eso se refiere la expresión del tabernáculo de David. Entonces cuídamelos, no me los mates, déjamelos que se refugien. ¿Se entiende? Entonces ya les termino el rompecabezas. Cuando vean que la bestia se sienta ahí, échense a correr. ¿A dónde van a correr? Lo más suave es que corran para acá. Si tomas en ese sentido, si te le tuerces tantito, le meneas a Isaías 11:41 y a Isaías 16, van a correr para acá. Acá los va a cuidar Dios en un nuevo éxodo y los va a sustentar durante 3 años y medio. El diablo no los logra matar. ¿Ok? Y entonces en su ira ya no puede regresar al cielo, se dedica a hacer un exterminio de cristianos y al resto de la humanidad la marca. Y la marca, váyanse a Apocalipsis 14, implica una cosa. Ahora que está de moda el Neuralink y la modificación del ser humano, etcétera. Cuando el diablo inicia este exterminio es, mato a cualquiera que no se afilie a mí, ¿ok? Hago una masacre, ahorita les leo otros pasajes, y al resto de la humanidad la obligo a que me muestre lealtad. Acuérdense que los judíos tenían que establecer, según Deuteronomio 6, recordar que estén en tu mano derecha y entre tus frontales. ¿Y dónde va la marca? ¿Se acuerdan? En la mano derecha o en la frente, porque al fin y al cabo es una imitación. Ok. Antes de la marca va a pasar un ángel y le va a advertir al ser humano. 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, está siguiendo a dos ángeles previos. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. ¿Qué es lo que está garantizando el diablo? Que estas personas vayan al infierno, que ya no se puedan arrepentir. La marca va a tener un efecto sobre el ser humano tal que ya no se puede arrepentir. Entonces, o te mato, o te vas al infierno, pero esas son tus dos opciones. Entonces, como les he dicho antes, imagínense las dos filas. Una para la guillotina y otra para la marca. Y como hace 2, 3 años, los gritos. ¡Sí, póntela, sí, póntela! Me estoy refiriendo a la marca, ¿eh? No crean que otra cosa. ¡Sí, póntela! ¡No, no te lo pongas! Y piensen en el cambiadero en las filas, ¿eh? O sea, va a haber el que está en la marca de la bestia y habrá otros que... La guillotina, ¿no? ¿Cuál guillotina, no? Y ahí va a quedar el sellado el destino eterno. A ver, váyanse a Apocalipsis 6. ¿Ya se deprimieron? Ya los veo todos serios. Dicen, ah, caray, Charlie, ¿qué me dijiste entre líneas? No me digas. Cuando abrió el quinto sello. 6:9. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pues sí, pues es una masacre. Esto es típica literatura apocalíptica. Si han leído Enoch, es lo mismo. La sangre de Abel, la sangre de los mártires. ¿Por qué? Porque se escribe en una época en donde la bota griega, como lo hemos estado viendo, era horrible, era tortura, era homicidio. Entonces, si Dios no interviene, estamos perdidos. Y Dios algún día va a vengar nuestra sangre. Fíjense, 7:9, ahí mismo, está en Apocalipsis. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, que simbolizan las palmas. Sí. Obviamente están pidiendo venganza. ¿Se acuerdan los macabeos? Cuando rededican el templo, cuando se liberan de la bota griega, dicen, oigan, pues es invierno, la última fiesta que debemos haber celebrado fue en septiembre. Estoy usando nuestro calendario, ¿ok? Bueno, pues a ver, muchachos, vamos a organizarnos en caliente rápidamente una fiesta de los tabernáculos. Y entonces tomaron palmeras, digo, las palmas, etcétera. Y entonces queda como, ya no tanto se quedó como para la fiesta de tabernáculos, sino más bien como señal de victoria. Por eso estos la tienen, porque tuvieron victoria sobre la marca de la bestia y sobre la bestia. Claro, tuvieron que aborrecer sus propias vidas, pero al fin y al cabo tienen victoria. Ok, versículo 13, 7:13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son producto de la masacre de Apocalipsis 12. ¿Ya ven cómo está el rompecabezas? Han de cuenta que Apocalipsis es una especie de ensalada donde tienes los rábanos, las lechugas, todo. Y quisiera saber, pues Dios, ya dame la ensalada completa, ¿no? Mira, en el 7, en el 6 te doy parte de los ingredientes, en el 7, en el 12, y tú ya ve armando la historia, ¿ok? ¿Para qué, Dios? ¿Me hubieras dado el apéndice? No, ¿por qué? Porque te obligo a que leas toda la Biblia. Si tú no lees toda la Biblia, tú no sabes a qué me refiero con las alas del águila. Si tú no lees toda la Biblia, tú no sabes por qué la luna, el sol y las estrellas. No, no tienes idea de Génesis 37, el sueño de José. Si se entiende, si tú no lees los evangelios, tú no sabes por qué, cómo lo intenta matar Judas, lo intenta matar Herodes. Y miren, ni tanto Judas, o sea, vamos a cargarle la mano al Sanedrín y a Caifás, como se la carga Pedro, ¿ok? Entonces, les pongo este ejemplo. Miren, los helicópteros no llegan hasta allá, no llegan hasta la punta del Everest, llegan a alguno de los campamentos, no más. Finalmente, pues allá arriba, pues las aspas no agarran aire. Pero vamos a suponer que es el monte Everest. Y tú siempre lo quisiste escalar, pero no tienes la condición física. Entonces agarras un avión lo suficientemente que pueda sobrevolarlo y te echas en paracaídas. ¿Qué va a pasar? Te mueres. Te mueres. No tienes oxígeno. Entonces acuérdense que para subirlo en estos no sé cuántos campamentos, y además suben y van para abajo y suben, ¿sí me explico? En lo que se aclimatan. ¿Por qué? Porque en estos glóbulos rojos que transportan el oxígeno. Entonces, piensen los pobres luego que los equipos que juegan en las playas y vienen al Estadio Azteca, o van a Bolivia, o a Perú, y entonces ahí andan hasta allá arriba jalando aire porque no tienen los suficientes glóbulos rojos. Piensen todos los deportistas que van a Toluca, que vienen de todo el mundo a aclimatarse, porque lo que quieren generar es glóbulos rojos, porque no tienen. Si una persona se convierte hoy y lee el Apocalipsis, se va a marear. No va a tener la más remota idea de qué está sucediendo. Porque, cuate, tuviste que haber escalado desde acá para llegar acá. Tuviste que haber leído desde el Génesis y varias veces. Vas a llegar a Apocalipsis 2 y vas a decir, ¿de qué me estás hablando? ¿Les queda clara la historia? De cuando vean la abominación desoladora, ya le pudieran decir a un judío, mira, te voy a dar un tip. Cuando veas esto y veas los ríos de gente, pélate con ellos. Ok, les termino el último versículo y con esto ya concluyo. Regrésese a Marcos. La próxima semana les digo esta expresión de las que estén en cinta y de las que estén criando, ¿ok? Bueno, dice el 17, más hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en... Ya están de acuerdo que ya está pateando el bebé. Ya se está encajando. No estamos en la angustia del alumbramiento, porque así compara Cristo los últimos días, pero ya estamos ahí. O sea, el mundo está cada vez más horrible, las personas están cada vez del cerebro más enfermas. El eje vial ya no tiene carriles, ya te encuentras carros que vienen así, que vienen por acá. Y lo que va a marcar ya de aquí para el real van a ser dos cosas en el mundo del cristianismo. Número uno, la apostasía, ¿se acuerdan? Ya hay iglesias que ponen tomlings y ya son circos, o sea, ya no les faltan los trapecios y... Porque la idea es entretener a las personas. Piensen en estos cuates cuando vayan huyendo en un éxodo nuevo. O sea, y digan, oye, las iglesias que yo frecuenté antes, había tumbling y nunca me dijeron esto. O sea, apostasía en número uno y número dos, el abandono de la fe. No solo desde un punto de vista doctrinal, que ser de apóstata, sino me refiero en el sentido de que ya no puedo. Entonces, miren, más vale que nos veamos las caras los unos a los otros y oremos los unos por los otros. ¿Por qué? Porque no lo menciona Marcos, pero sí lo menciona Mateo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará en el mismo discurso. Es natural que conforme siguen dándose las malas noticias, las familias se desmembran, pues la gente pierda la esperanza, ¿sí? Y a veces, ¿por qué no perdemos la esperanza? Porque volteas al ver al de al lado y el de al lado ahí va. Pero ¿qué pasa cuando el de al lado pues avienta ya la mochila? Yo ya no sigo, yo ya no voy a subir. Es natural que, si me explico, esto se empieza. Finalmente, ya veremos esta idea del rapto y todo esto. Ahora que, porque viene más adelante esta idea de la trompeta, el recoger a las personas, un ángel tocando trompeta. Entonces digo, ya lo veremos. Lo que quiero es alentarlos, ¿ok? Descansen cuando tengan que descansar, en la medida de lo posible, disfruten de su vida, disfruten de sus hijos. Si tienen amigos, cuiden de sus amistades. Hay del solo, porque cuando cayere, no habrá quien lo levante. Honestamente, este tema de las profecías es deprimente, ¿sí? Hace 30 años, 20 años, era padrísimo, ya nos vamos. Sí, pero no estamos viviendo el mundo que hoy vivimos, que está ya desalmado, descorazonado, está en depresión, está triste. Los niveles de ansiedad, de locura, ya, llámenle como lo llamen, tiene síndrome bipolar, tiene síndrome de ansiedad generalizada, síndrome de esto, síndrome del otro, o sea, nos estamos volviendo locos. Nosotros somos los poseedores de la verdad, y lo digo en sentido humilde, tenemos que orar unos por otros y terminar la carrera. Entonces, miren, en la medida de lo posible, como dijera don Pablo desde la cárcel, tengan gozo. ¿Ok? Razones para sufrir como Demóstenes, ¿se acuerdan de sufrió sufrió, sufrió. O sea, hay todas. Ya. No se dejen guiar ni por la culpa, ni por el éxito. Si tuvieron mucho éxito ayer, felicidades. No quiere decir que las cosas les vayan a salir bien para siempre. Entonces, para que siempre se mantengan alertas. Y no se guíen por la culpa. Si ayer salieron mal, si ayer la regaste, pues ni modo, te sacudes y te levantas y continúas. Bueno, miren, voy a hacer esta petición a Dios, que nos guarde hasta el fin. Que terminemos la carrera, echando el bofe, si ustedes quieren. Como Nicodemo, o sea, la mujer efectivamente acabó dando a luz, muchachos. Sí llegó el Mesías, sí lo logramos. Que acabemos como ellos, aunque sea. Bueno, Dios, te queremos pedir que nos mantengas fieles hasta el fin. Tú sabes la época y el mundo en el que nos tocó vivir, Señor. Guárdanos, Dios, ayúdanos a tener alegría. Ayúdanos a tener todos esos momentos de respiro, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de los cristianos que estamos aquí, Dios, que nos escuchan, que se alientan con nuestras prédicas. Bendícenos, Dios. Cuídanos y ayúdanos, Dios, a no dejar de orar los unos por los otros. Te lo pedimos por Jesús. Amén.